Nvidia bajó 17%, que es de hecho el día que más se ha perdido market cap de una empresa.
Lo que comprobaron el equipo de DeepSeek es que con 5 millones de dólares pueden tener un algoritmo que sea muy competente con mucho menor inversión de GPUs y energía.
La Fed no hace nada con las tasas de interés, es decir, se mantienen como están. Y esto yo creo que era lo más esperado de este año. El Banco de República Checa está analizando si ponen el 5% de sus reservas en Bitcoin.
Cada vez hay más personas entrando a cripto. ¿Por qué? Porque cada vez es más fácil. Tal vez a través de algún wallet utilizas MoonPay y listo. Ya tuviste acceso a la industria y son nuevas personas entrando. O sea, esto es nueva demanda. Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto, el podcast donde recapitulamos las noticias más importantes que pasaron esta semana en cripto y en Web3. Yo soy Ab, estoy con mi co-host y co-founder Lalo, y hoy vamos a hablar de qué está pasando con DeepSeek, qué está pasando con AI en cripto, por qué los precios bajaron estrepitosamente. También esa es la historia que yo les voy a contar. La historia que Lalo nos va a contar es sobre la Fed, Jerome Powell, una orden ejecutiva de Trump, como todos estos elementos macro que están impactando. También vamos a hablar un poco sobre Coinbase lanzando en Argentina, Bitso sacando una nueva aceleradora. Si estás construyendo en stablecoins en Latinoamérica, puede ser súper interesante para ti. Lalo, ¿cómo estás?
Bien, emocionado de hablar el día de hoy. Esa expansión de Coinbase a Latinoamérica se vuelve cada vez más interesante. Brasil, Argentina, ¿qué países seguirán? O sea, lo lógico sería Colombia y México por temas de volumen. Así que estoy emocionado también de hablar de eso. Ab, los precios, venimos bajistas. Y el que más me sorprende es Solana, que en los últimos 7 días ha bajado 12.5% después de haber tenido un rally increíble a máximos históricos. Bitcoin en este momento se posiciona en viernes 31 de enero a la 1 de la tarde en $103.327. Ha perdido 3%. Ether, 3.312 al momento de la grabación. En 7 días ha bajado 2.5%. Esta caída de los precios es mucho por el tema que vamos a hablar el día de hoy y que nos vas a platicar de DeepSeek. Luego sale Jerome Powell el miércoles. Y podíamos esperar lo que dijo, que fue no van a haber subidas ni bajadas en las tasas de interés, nos mantenemos flat, pero hizo varios comentarios interesantes para la industria cripto. También SAB 121, que es esta ley que no permitía a los bancos holdear cripto, también vamos a hablar un poquito de eso. Así que empecemos con esa noticia que
Vamos
revolucionó
a
el
dar
ecosistema de
los
AI.
precios antes. En este momento, Bitcoin está en $103.053. Es viernes 31 de enero. Ha bajado 3% en esta semana. Ether está en 3.303. Ha bajado 2.5% en la semana. Solana está teniendo una muy mala semana. Está en $230. Ha bajado 12%. Como dices, empecemos con esta noticia de DeepSeek. DeepSeek es un. Les voy a contar un poco sobre qué es DeepSeek. DeepSeek es un modelo de AI que los expertos y las métricas, más que los expertos, las métricas lo equiparan con el modelo más avanzado que tiene OpenAI hoy en día, que es el modelo O1. Y la gran noticia de todo esto es que DeepSeek lo desarrolló un fondo de riesgo, o sea, un fondo de inversión, un hedge fund chino, y dicen que les costó desarrollarlo 5 millones de dólares. Cuando el modelo de O1 de OpenAI costó miles de millones de dólares y hace un par de semanas Sam Altman estaba buscando levantar literalmente trillones de dólares para construir los siguientes modelos. Esto generó mucho pánico en el mercado y un pánico también rezagado porque hace más de 8 días publicaron este white paper, los de DeepSeek, donde explican cómo crearon el modelo y todo lo que están construyendo. Y en verdad Wall Street se tardó más de 5 días en reaccionar. ¿Y qué pasó? ¿Cómo reaccionó? Se perdieron más de mil, o sea, se liquidaron más de 1.000 millones de dólares porque bajó el precio de Bitcoin, pero no solo fue un impacto en el precio de Bitcoin, la acción de Nvidia también tuvo una baja muy, muy, muy estrepitosa.
Nvidia bajó 17%, que es de hecho el día que más se ha perdido market cap de una empresa en la historia. O sea, se perdió una cantidad inmensa de dinero en un día en Nvidia por esta bajada. Y la verdad es que yo no entendía por qué estaba bajando Nvidia cuando sacan una noticia de AI muy buena. O sea, el desarrollar estos modelos cada vez es más barato. Además, es un modelo open source y es un modelo que es desarrollado en China, que pues también es competencia contra OpenAI. Entonces, como que no encontré la relación al principio de por qué cripto baja, por qué Nvidia baja. Así que platícanos un poco sobre esto.
Checa, lo que pasa es que DeepSeek es un modelo open source que costó 5 millones de dólares. Bueno, dicen que costó 5 millones de dólares. En realidad costó un par de cientos de millones de dólares porque es la iteración después de varios modelos. Pero lo que. ¿Por qué baja? Porque el market cap de Nvidia está atado directamente a que se va a necesitar una gran inversión de dinero para entrenar modelos. ¿Y cómo se refleja esa inversión de dinero? Comprando GPUs de Nvidia, comprando el hardware. Para entrenar un modelo, lo que necesitas son tres elementos. Necesitas el poder de procesamiento, los GPUs y energía, eso es lo más básico. El algoritmo es el segundo y la data de entrenamiento. Entonces, lo que comprobaron el equipo de DeepSeek es que con 5 millones de dólares pueden tener un algoritmo que sea muy competente, con mucho menor inversión de GPUs y energía, y con la data a la que tenían acceso. Entonces, lo que genera esto en la psicología de los inversionistas es que va a haber menos demanda por Nvidia. Eso es por qué baja Nvidia. O sea, va a haber menos demanda por GPUs para tener modelos muy, muy, muy competentes. Estaba toda la capitalización de mercado de Nvidia y la evaluación estaba basada en que iban a continuar vendiendo muchos GPUs para continuar entrenando modelos muy proficientes. Entonces es eso. Con DeepSeek no necesitan tanto dinero para entrenar, lo que quiere decir que no necesitan tantos GPUs, lo que quiere decir que Nvidia no va a tener que vender tanto en los próximos años. Un punto muy importante acá es que este modelo de DeepSeek ahora es open source. Y justo es muy interesante lo que ha hecho Facebook en este ambiente. El modelo de Llama es un modelo que desarrolló Facebook y desde hace varios años ellos publicaron que no tiene sentido tener un modelo propietario, no tiene sentido tener un modelo cerrado, porque la investigación y el avance científico en AI se mueve tan rápido que probablemente tengas un progreso de 3 meses o menos. Si tú mantienes un modelo propietario. Y esto se está demostrando con este modelo de DeepSeek. De nuevo, este modelo de DeepSeek tiene el mismo poder de procesamiento y tiene los mismos resultados o resultados equiparables al modelo más avanzado de OpenAI. Entonces, si OpenAI continúa con un modelo cerrado, lo que dice el open source y toda esta teoría que se está comprobando es que solo va a tener una ventaja de mercado máximo de 3 meses. Entonces eso también pone un poco bearish a OpenAI específicamente.
Sí, justamente cuando salió esta noticia, una de las cosas que quise hacer fue descargar DeepSeek y después comparé ChatGPT contra DeepSeek. Y algo que me estresaba de ChatGPT es que a veces se traba en mi compu. Y la neta, pues son cosas que pasan, ¿no? O sea, para mí como usuario, pues siento que está lento, entonces me cambio a DeepSeek. Eso es lo que ven los usuarios, no es que estén viendo la tecnología detrás, no les importa que si son chinos, que en dónde se desarrolló. Al final, yo voy a utilizar el modelo que esté más optimizado para mi computadora, para lo que estoy buscando, y yo no encontré ninguna diferencia. O sea, si yo fuera cualquier persona utilizando estas tecnologías, fácil podría migrar a DeepSeek. Y ahorita vamos a platicar de Venice. Ahí sí sentí una diferencia, pero ¿cómo impacta el futuro de DeepSeek en AI? Creo que es muy positivo para todos nosotros, pero también en temas de empresa, ¿cómo le impacta a Meta, a Google, a todos estos gigantes? Porque siento que es un game changer.
Mira, como yo lo veo es que, a ver, a corto plazo Wall Street reaccionó, pero a largo plazo es muy bullish para ella y para el mundo que salgan este tipo de modelos constantemente, que están compitiendo contra los gigantes de la Big Tech, de inteligencia artificial. Y justo siguiendo con esta noticia, esta semana hubo el airdrop de Venice, que Venice es el proyecto sobre el cual está trabajando, ha estado trabajando Eric Voorhees. Eric Voorhees para mí es de los top 3, 4, 5 builders en toda la industria de cripto. Fue el fundador de Shapeshift, también fue el fundador de un sitio de apuestas sobre Bitcoin hace muchísimos años, o sea, fue de los primeros OGs. Es muy famoso también porque tuvo un debate contra Sam Bankman-Fried en Bankless, donde él abogaba por el open source de la industria y Sam Bankman-Fried abogaba por regulación cerrada, y luego, literalmente una semana después, se reveló todos los fraudes que estaba haciendo Sam Bankman-Fried. Entonces es una persona muy proficiente en cripto y muy, muy inteligente. ¿Qué pasó? Es que se lanzó el airdrop de Venice. ¿Y qué es Venice? Lo que hace, la propuesta de valor de Venice es como, tiene una interfaz como ChatGPT. O sea, es un, técnicamente, como se llaman estas interfaces, son oráculos. O sea, es un chat donde tú le preguntas algo y te da respuestas. Y lo interesante es que para usarlo, tú eliges el modelo que quieres utilizar. Y todos estos modelos son modelos open source. Si te das cuenta, no viene ChatGPT-3, no viene ChatGPT-4, no viene O1, O1 de OpenAI. Los modelos que puedes ver es Llama 3.2, Llama 3.3, DeepSeek y Dolphin y Qwen. Todos estos son modelos de nuevo open source que cualquier persona puede utilizar. Y lo que haces es que tú pagas por esta plataforma, y una de las propuestas de valor de Venice es que es privado. O sea, los queries no son reutilizados como para almacenar tu información. Y si tú utilizaste Venice, probablemente te cayó el airdrop. También si tenías algo como AIXBT, si tenías algo de virtuals, que probablemente si accediste a ellos por bando, tienes que ir y checar si te cayó el airdrop. Nosotros habilitamos AIXBT y varios tokens de AI de la red de Base hace un par de semanas. Entonces, si tú los adquiriste por bando, pues probablemente tuviste este airdrop. En México no había otra forma de hacerlo. Creo que todavía no hay otra forma de hacerlo, este tipo de tokens. Entonces, ¿cómo impacta esto ahora, Lalo? Es que antes de DeepSeek, ChatGPT era más proficiente, te daba mejores resultados porque podías utilizar O1. Ahora pagando algo similar, puedes tener acceso a DeepSeek con Venice.
Ok, eso de hecho no lo había visto, ¿sabes? Yo abrí Venice, lo empecé a utilizar y dije así, ah, la neta no está tan chido. No había visto que habían distintos modelos. Y lo que sí noté es que cuando voy a Upgrade to Pro, puedo pagar con tarjeta de crédito, Bitcoin y puedo pagar con cripto vía Coinbase. Y eso está cool, o sea, más porque recibí el airdrop de Venice y lo pueda utilizar, pero ¿cuál es el caso de uso del token? Porque va más allá de pagar esta plataforma con el token, ¿o cuál es el objetivo?
Mira, justo yo continué estudiando el punto del token, porque también la distribución fue completamente, o sea, todos los tokens que están en circulación, no se les distribuyó nada a a VCs, ¿sabes? 50% del airdrop se distribuyó a la comunidad, 30% para el equipo de Venice, 10% para un fondo de incentivos, 5% para desarrollo de liquidez. Y va a tener una inflación de 14%, emitiendo 14 millones de tokens anualmente. Entonces, el token entiendo que está relacionado con el poder de procesamiento que vas a tener en la red. O sea, si tú tienes el token, vas a poder tener prioridad a la hora de procesar tus queries. Pero justo esta semana vamos a publicar el newsletter de Venice. Entonces, tienen que ir a suscribirse a Voyager, suscribirse al newsletter, porque ahí vamos a explicar en detalle para qué funciona el token. Y también, si no entendiste alguno de estos conceptos, vea la página de Espacio Cripto, porque ahí tenemos un glosario, espaciocripto.io, ahí tenemos un glosario con todos estos términos. Y, o sea, este se me hace uno de los proyectos más interesantes de AI, porque tiene mucha lógica. Están jugando sobre esta tesis de que los modelos open source se van a mover casi a la misma velocidad que los modelos closed source, y además no le vas a estar dando tu data a OpenAI.
Sí, a mí estoy interesado hasta yo de leer ese artículo porque por el momento siento que es un buen proyecto. Todavía no le veo utilidad al token. Lo que es interesante es que, como dices, o sea, si no le dieron dinero a VCs, entonces como que no había una obligación de lanzar el token, entonces seguramente hay utilidad detrás. No es como el exit liquidity de los VCs que invierten en el proyecto y que ya les están pidiendo como retornos. Quiero saber más. Me interesa cómo funciona. Y sí, o sea, justamente estoy más bullish en AI que nunca al ver estos lanzamientos. Obviamente duele en mi portafolio el saber que tuvimos una caída dura en el ecosistema cripto por esto, pero a largo plazo es buenísimo para cripto y para nosotros como usuarios. Entonces,
Claro.
pues más bien que las empresas teman porque era algo que estaba escuchando, que en AI es muy difícil tener un moat, o sea, como una ventaja, más cuando están haciendo temas de open source. Y fue algo que platicamos con el Flaco, ¿te acuerdas, Ar? Que era como, ¿cómo puedes mantener una ventaja competitiva entre el desarrollo de AI entre Meta y lo que está haciendo OpenAI cuando tienes frameworks o tienes toda esta tecnología open source? Que literalmente hay miles de personas apoyando a este tipo de tecnologías y haciendo contribuciones. Entonces, al corto plazo se mueve un poco más lento, pero el beneficio de escribir open source es gigantesco.
Mira, y analizando rápido la utilidad de Venice, ahí te va. Si eres una persona como una persona retail que quiere utilizar Venice, el token pues te va a servir para especular. Pero si eres un humano, un agente o una empresa que quiere utilizar la API, la API de Venice, si tú stakeas el token, el porcentaje de tu stake va a ser directamente proporcional a cuánto puedes demandar de la API. Entonces, si tienes el 1% de los tokens, vas a poder demandar el 1% del poder de procesamiento de Venice. De hecho, a mí me cayó el airdrop y daba buenos rendimientos, o sea, daba como un buen APR, un buen porcentaje si lo ponías a staking, y lo puse ahí staking porque no me interesa venderlo. Y esa es la utilidad directa del token. Y tal vez nosotros como usuarios no, o sea, como usuario no la vas a ver. Pero una empresa que quiere desarrollar un modelo de un agente, un modelo de utilizar AI en su producto vía open source, probablemente sea una de las mejores formas de utilizar Venice, porque así va a tener acceso a los modelos más nuevos en un solo API consolidado. Entonces, pues suena como un caso de uso súper, súper, súper poderoso. Lalo, para terminar las noticias de AI de esta semana, ELISA, más bien, AI16C, este laboratorio de desarrollo de indie hackers, se cambió el nombre a ELISA OS. Y para mí esto es un camino, un
Bullish.
paso. Pues para mí esto es un caso solo para formalizarse un poco, ¿no? Porque AI16C parecía más un meme y están en este proceso de formalización.
Güey, cuando yo escuché AI16C, te lo juro que pensé que era un meme coin.
Pues es que sí es un meme coin. Está evolucionando para tener algo más de utilidad.
Sí, pero es un framework, ¿no? No nada más un meme coin.
O sea, hoy el token, bueno, cuando lanzó el token, no tenía ninguna conexión con el framework. Entonces era un meme coin. Ha ido evolucionando poco a poco, y pues creo que este rebranding es un poco de esa evolución hacia generar un producto y algo más de formalidad en la industria.
Para mí este cambio de nombre creo que es importante porque se deslindan de todo lo que tenga que ver con A16C. No sabemos si pues estén infringiendo un tema de derecho de marca. O sea, es formalizar la industria, es formalizar el proyecto y a mí esto se me hace muy bullish.
Este mes de febrero vamos a dar premios exclusivos para los miembros de Espacio Cripto. Gente que es buena invirtiendo o haciendo trading. Si eres esa persona que puede identificar oportunidades de manera temprana, bueno, vamos a estar identificando esos usuarios que logren hacer trading en la plataforma de DYDX y a los mejores les vamos a dar premios de hasta $400. Estate al pendiente del grupo exclusivo que estamos sacando, lo vamos a dejar en el link de abajo, y los workshops que tenemos preparados este mes. Participa en la competencia de trading y regístrate en el forms que estamos dejando en la descripción para que puedas acceder a esos premios. Si eres un escucha de Espacio Cripto y no estás teniendo rendimientos sobre tus activos, pues tal vez algo estás haciendo mal. Te presentamos Mantle, el hub de DeFi para usuarios ya experimentados. Si quieres rendimiento sobre tu ETH, está Meth o MET, que es el liquid staking de Mantle, donde puedes encontrar oportunidades de rendimientos y yields increíbles de manera on-chain. No solo eso, también está la DAO de Mantle, que puede presentar muchas oportunidades si eres un builder del ecosistema, y también Ignition F Bitcoin, para que puedas tener rendimientos incluso de tu Bitcoin. Checa Mantle el día de hoy y ponte a trabajar tus activos.
Oye, y vamos a ver la historia que tú preparaste. Cuéntanos.
Súper. Pues ve, tenemos una noticia que era muy esperada, que es la Fed no hace nada con las tasas de interés. Es decir, se mantienen como están. Y esto yo creo que era lo más esperado de este año. Jerome Powell en su último... Jerome Powell en la última sesión que tuvo dijo... Vamos a bajar la tasa de interés, pero nos vamos más conservadores. También, Trump acaba de entrar al poder. No íbamos a ver mucha volatilidad. Y esta conferencia pudo haber sido pasada como algo que no se dijo nada. Pero al final, le hicieron una pregunta y a mí esto me gustó mucho. Porque en toda la conferencia, le escuché, es una conferencia de una hora. Para los geeks de la economía, se los recomiendo un montón. Pero Jerome Powell tiene un porte y una sabiduría para esquivar conflictos. Entonces le estaban haciendo preguntas nada más para crear pique entre él y Trump. Sabemos que Jerome Powell y Trump no se iban nada bien. En 2019 Trump hizo un tweet como, uff, Jerome Powell podía salvar la economía y decidió no hacerlo. Entonces han tenido este pique y al final le preguntan, le hacen una pregunta dura, así como, oye, es que estos activos que no están regulados, como las criptomonedas y Bitcoin, podrían amenazar la economía de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es tu postura para que los bancos puedan o no dar servicio a empresas cripto? Y Jerome Powell dijo, nosotros no estamos en contra de la innovación y no vamos a tomar acción en contra de negocios que sean completamente legales. Entonces también en este sentido da como una bendición a los bancos a proveer el servicio a empresas cripto. Y también esta semana se le dijo adiós al SAB 121, que es una ley en donde le exigía a las instituciones financieras que incluyeran en sus balances los criptoactivos que poseían como pasivos. Entonces imagínate, si tú querías meter en un banco Bitcoin, que prácticamente era imposible, si tú metías $100,000, tenían que meter $100,000 como pasivo y eso lo tiene que cubrir el banco. Entonces tú metes $100,000 a Bitcoin, el banco tenía que poner $100,000 y entraban los $100,000 que tú invertías como pasivo, cosa que no tenía ningún sentido y ni siquiera había nadie interesado como deuda para hacer esto. Sí, o sea, tenía que entrar como liability, sí, como un pasivo del banco. Entonces, pues nadie hacía esto. Además, estaba la operación de Choke Point contra negocios cripto. Y ya, con este SAB 121, que también había pasado en el Congreso con Biden, que revocaran esta ley, y Biden vetó esa decisión. O sea, republicanos y demócratas se han puesto de acuerdo y habían votado en favor a eliminar esta ley. Biden la veta. Y bueno, ahora sí tenemos a Hester Peirce, que es parte de la SEC, diciendo adiós al SAB 121. Los bancos ya pueden poseer cripto en sus balances. Y esto, entre lo que dijo Jerome Powell, que es que no están en contra de la innovación y que los bancos pueden dar servicio a empresas cripto más el adiós al SAP 121, se me hace una licuadora de buenas cosas para la industria cripto en Estados Unidos, en donde tú y yo hemos trabajado en la industria por mucho tiempo. Yo estuve abriendo unas cuentas bancarias en Estados Unidos hace como 2-3 años para una empresa en la que estaba. Y si apenas entraban a tu website y veían cripto, te decían, mi banco no te puede dar servicio. También, sumando a esto, Trump lanza un executive order en donde habla de 3 puntos clave. Uno es que están buscando la regulación clara y favorable a la innovación del ecosistema cripto. Dos, prohíben las CBDCs. ¿Qué es eso? Eso siento que es como muy... O sea, está cool, pero nadie está queriendo lanzar una CBDC en Estados Unidos. Siento que es como un quick win, como para decir, ah, estamos de acuerdo con que no se lancen CBDCs. Y la otra es crear un comité. Un comité para analizar si se hacen iniciativas de reserva federal de cripto. Me gustaría parar ahí y después platicarte un poco más sobre este comité, que para mí es nada más darle vueltas a las cosas. Y después de lanzar esta orden ejecutiva, en Polymarket bajó el porcentaje de probabilidades sobre tener una reserva federal de Bitcoin. Entonces, estas son las 3 ideas. La prohibición de las CBDCs, una regulación clara y favorable y la creación de un comité que van a analizar si, pues, qué hace el gobierno de Estados Unidos con el ecosistema cripto.
Sí, creo que, o sea, las tres noticias que dijiste, como la junta de la Fed el miércoles, dando una indicación de que, pues ya, o sea, a todos los niveles está el análisis está volteando favorable hacia la industria, a todo cripto. Luego eliminar el SAP 121, donde básicamente ahora ya los bancos pueden custodiar criptomonedas. Y esta orden ejecutiva, creo que son de esas cosas que básicamente Trump está entregando sobre lo que prometió. Sobre la estrategia, sobre la reserva estratégica de Bitcoin, bajaron las probabilidades en el mercado de Polymarket, yo creo que por cómo está estructurado, porque está estructurado de una forma que decía que Estados Unidos iba a comprar nuevo Bitcoin para meterlo en la reserva. Y lo que se especula es que simplemente van a hacer una reserva con todo lo que han ya confiscado en el pasado, que es el país, hoy Estados Unidos es el país con más Bitcoin en el mundo, porque ha confiscado mucho a lo largo de la historia. Entonces yo creo que eso es lo que hizo que el mercado de Polymarket bajara, pero pues son noticias muy positivas para la industria, básicamente.
Sí, yo creo que la razón por la cual este porcentaje bajó en Polymarket es porque están creando un comité para analizar si se hace la inversión en la Reserva Federal. Entonces, siento que estos comités de repente son la manera de Trump de decir, ya lo estoy viendo y estoy entregando mis promesas de mover hacia adelante el gobierno como para analizar si se hacen estas reservas. Entonces siento que va a tomar más tiempo porque habían dicho que en los primeros 100 días iba a crear esta Reserva Federal de Bitcoin, cosa que cada vez es más complicado. Y lo que sí me gustó del comité es quiénes son miembros, porque incluye altos funcionarios del gobierno como el secretario de Tesoro, el presidente de la SEC, de la CFTC, secretario de Seguridad Nacional, secretario de Comercio, y es un comité para evaluar el marco regulatorio de activos digitales. Entonces, es gente que es importante dentro de Estados Unidos. Este comité va a ser liderado por... la orden dice Special Advisory for AI and Crypto. O sea, no dicen el SAR de cripto. No sé si va a ser David Sachs o va a ser alguna David otra Sachs, persona. Es David Sachs. Ok. Es que yo pensé que iban a poner como ahí el nombre en específico. Pero o sea, es gente que es importante dentro de la economía de Estados Unidos y a nivel mundial. Entonces, también es un buen comité. Vamos a ver qué tan rápido se pueden mover como para sacar una orden, como para sacar algún comunicado, etcétera. Pero Bueno, o sea, está dentro de las tareas principales del comité es en 180 días presentar al presidente un plan para regular la emisión y operación de activos digitales, incluyendo stablecoins.
Qué
Así
súper
que
bueno.
se están poniendo a trabajar. El porcentaje de lo de la reserva, como decíamos hace rato, bajó, pero pues sí, o sea, ya tenemos gente en el gobierno bien preparada en Estados Unidos. Y dije, estamos como si yo fuera de Estados Unidos, pero bueno, estamos dentro de la industria preparada para tomar estas decisiones. Y se me hace buena noticia. Creo que son tres noticias positivas de esta semana para la industria cripto en general. Podemos cerrar estas noticias positivas con el Banco de República Checa. Está analizando si ponen el 5% de sus reservas en Bitcoin. ¿Qué opinas sobre esto? Porque cuando lo leí fue como, wow. Además, el tweet es de David Bailey, que es el founder de Bitcoin Magazine, y dice: Estados Unidos está tardando. Pero, una, no creo que se está tardando. Dos, creo que esta noticia a Estados Unidos no le hace cosquillas. Tres, creo que es buena noticia para el ecosistema cripto. ¿Cómo lo ves?
Ya, esto es una cuestión de teoría de juegos. Una vez que se decide internacionalmente que Bitcoin es un activo valioso a nivel país, no quieres ser el último en comprarlo. ¿Sabes? Es como, ¿sabes? Esto es lo mismo que cuando en la pandemia se acababa el papel de baño. Se convierte en una cuestión de irracional de teoría de juegos de, no, pues yo voy a comprar papel de baño porque si yo no lo compro, alguien más lo va a comprar. ¿Sabes? Y se va a acabar. Es así de simple. Entonces los países empiezan a correr y qué oso ser el último país en comprar Bitcoin. Entonces hay algunos países que se están adelantando, o sea, ya se adelantaron como El Salvador y Bután y ahora la República Checa y también Noruega, ¿no? Tú pasaste esta noticia, ¿qué dice?
Sí, o sea, Noruega ahora compra acciones de MicroStrategy. Así que con esto tienen exposición a Bitcoin. Sabemos que MicroStrategy es la manera más sencilla, o previo a los ETFs era la manera más sencilla de tener exposición al ecosistema cripto. Y Noruega compra 500 millones de dólares en acciones de MicroStrategy. Así que pues prácticamente ya están expuestos, bueno, no, ya están expuestos a Bitcoin. Y a mí esta noticia da como, güey, cosas que están pasando poco a poco, que después todos los países van a tener en sus reservas. Ojalá sean ETFs de Bitcoin y no sea MicroStrategy, pero es un inicio.
Sí. O sea, es otro país que está expuesto de forma indirecta a Bitcoin. Entonces, a nivel internacional se está moviendo, se está analizando en la República Checa. Vamos a ver en las siguientes noticias, en las siguientes semanas, cómo evolucionan estas noticias. Y Lalo, vamos a pasar rápido por otras noticias que fueron interesantes esta semana en el espacio cripto. La primera, MoonPay. Ya, vamos hablando de MoonPay hace un par de semanas con la adquisición de IlioPay, pero onboardearon a 1 millón de usuarios durante enero. O sea, esto es un número de. O sea, 1 millón de nuevos usuarios entraron a cripto gracias a MoonPay por la forma en la que es súper fácil pues sí, comprar cripto con sus aplicaciones. Y es un gran número de adquisición. O sea, cada vez hay más personas entrando a cripto. ¿Por qué? Porque cada vez es más fácil. Tal vez a través de algún wallet utilizas MoonPay y listo. Ya tuviste acceso a la industria. Y son nuevas personas entrando. O sea, esto es nueva demanda. Entonces es muy bullish a mediano plazo. Y creo que sigue mostrando cómo la industria de pagos parece que va a ser una de los siguientes grandes movimientos. O sea, una de las grandes industrias que se va a mover en cripto. A ver, esta noticia de Coinbase. Coinbase entrando a Argentina, ¿qué quiere decir esto? Recibieron la aprobación para la licencia que les va a dejar operar en Argentina. Todavía no lanzan operaciones. Y ya hicieron público que el líder de Coinbase Argentina es el ex CEO de, el, perdón, el ex COO de Buenbit. Entonces, Coinbase moviéndose. Al país con mayor demanda porcentual por población en Latinoamérica.
Es una gran noticia porque incentiva la competencia. Ahora es momento de los exchanges de Latam, pues, defender su posición, porque Coinbase va a entrar con todo. A mí sí me gustaría ver líderes latinos dentro de esta industria, pero wow, creo que tienen un gran reto. Y como te dije hace ratito, Yo creo que no tardan en lanzar Colombia y México. No sé, o sea, esos son mis centavos. México tal vez tarde un poco más por el tema regulatorio, pero yo creo que pronto vamos a ver Coinbase expandirse a más países dentro de la TAM y esto es muy emocionante.
Sí, le escribí a Matías para invitarlo a Espacio Cripto. Matías Alberti es el que va a liderar la expansión de Coinbase en Argentina. Trabajó en Buenbit, en Clara, es un ejecutivo en cripto y tech con bastante experiencia. Le escribí y me dijo: oye, ahorita no podemos ir, todavía no empezamos a operar, pero ten por seguro que en un par de meses vamos. Entonces, cuando sea el momento, vamos a traer a Matías de Coinbase Argentina a Espacio Cripto. Y la última noticia es que Bitso lanza The Push, que es una aceleradora para startups que estén trabajando con stablecoins y pagos internacionales. Pueden invertir hasta 250 mil dólares en tu startup. Van a dar 50 mil dólares en créditos para servicios de Bitso Business. Y Lalo, justo en el Frontera de esta semana, que también les invitamos a que se suscriban, escribimos cómo ha habido cuatro aceleradoras antes de esta de Bitso. Estuvo la de Outlier Ventures, por la cual pasó Bando, la aceleradora de crecimiento, la aceleradora que está llevando Kush con Acelera, con Odisea Labs, y perdón, esta es la cuarta. Entonces, está habiendo mucha demanda por nuevos startups en Latinoamérica, y también Y Combinator en su Request for Startups pone un request for startups de stablecoins. A16Z también en sus Big Ideas, su reporte de grandes ideas para este año, también pone los stablecoins. Entonces, van a salir muchos startups y qué emoción que vaya a ser en esta región.
Sí, es muy emocionante. Aprovechemos. Builders de la TAM están hot. Estamos hot. Así que aprovechen esta oportunidad que tiene Bitso, las aceleradoras que están al día de hoy. Y vamos cerrando. Y antes, quiero invitar a la gente a que vaya a Solana Apex este 7 de febrero, viernes 7 de febrero. Al día siguiente vamos a tener un evento. Así que también es un evento muy distinto a lo que normalmente hacemos. Y esténse bien al pendiente de las redes para que se puedan inscribir. Solana Apex, platícanos un poco porque tú vas a ser speaker y has estado muy de cerca con la fundación.
Sí, o sea, el Solana Apex es un evento para atraer builders y va a haber tres principales verticales que son pagos, stablecoins y Dipping. Justo publicamos un episodio de Dipping súper interesante ayer. Perdón, lo vamos a publicar el jueves. Tienen que ir a escucharlo. Dipping es, lo que quiere decir es una red de infraestructura física descentralizada. Y hablamos que, o sea, quiero que genera emoción, pero básicamente es cómo tener una red de Wi-Fi descentralizada para que cualquier persona pueda acceder. Entonces hablamos con CEO de Wairu, que es un startup que está haciendo este proyecto de un Wi-Fi descentralizado en Latinoamérica. Entonces van a tener que escucharlo el jueves. Y Apex, que ocurre el lunes de esta semana para cuando salga el episodio, tienen que ir, van a estar ahí directo con la Fundación de Solana y les puedo decir que trabajar con la Fundación de Solana es como trabajar con un startup, se mueven rápido, no tienen miedo. Va a ser un gran evento, voy a ser speaker ahí en un panel de pagos, así que invito a toda la comunidad a que vaya.
Es el viernes 7 de
Viernes,
febrero, ¿no?
perdón, viernes 7 de febrero. Y bueno,
Súper.
pues muy buena
Y
semana.
última. Es importante, recuerden que tenemos una competencia de trading con nuestros partners de DYDX. Hay $800 en premios. La semana pasada di un workshop el jueves, así que lo pueden buscar en YouTube, cómo funciona DYDX. Y también recuerden que tenemos un curso de muchas horas grabadas en donde pueden aprender a hacer trading. Así que se los vamos a dejar en los show notes. Y una semana de buenas noticias. Vamos a vernos por allá en Solana Apex. Recuerden que también estamos blogueando, así que si quieren salir en el blog, tenemos varias preguntas que queremos hacer por allá. Muchas noticias muy buenas y un buen navegando.
Sin duda, a mí me puedes seguir como @aramcr, @lalocripto. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.